Bienvenido, bienvenida a Carrete Digital, tu podcast ahora diario de lunes a jueves en el que vamos a conocer a un montón de fotógrafos y en esta sección vamos a hablar con él sobre cacharreo. Vamos a conocer su equipo ideal, sus objetivos, si hace fotos con el móvil, si quiere volver a la fotografía analógica, yo qué sé, un montón de cosas que vais a conocer en esta sección. Si te gusta, sabes que puedes apoyarnos en carretedigital.com desde 3 euros al mes y vas a disfrutar de actividades, de descuentos, de cursos, de un montón de cosas. Y además nos ayudas a seguir con este proyecto. Si no, pues por lo menos puedes pasarte por nuestro canal de YouTube, dejarnos un buen like, seguirnos, evidentemente, dejarnos un comentario con tu opinión sobre este podcast o en todas las plataformas de podcasting en el que subimos este tipo de contenido. Y puedes unirte también a nuestro grupo de Telegram, el cual te dejo el enlace aquí abajo. Espero que disfrutes del programa. Nos vemos mañana.
Vamos a hablar un poco de cacharreo, que a la gente también le mola el tema de cacharreo y me consta que a ti
A mí también.
también.
A mí también, a mí también. Sí.
¿Cuál es tu equipo ideal?
A ver, mi equipo. Hay dos.
No el que tienes, siempre lo digo, ¿eh? No el que
Sí.
tienes,
Mi equipo
pero el que tienes.
ideal, pues una Canon EOS R5 Mark II con el 28-70 de Canon, que estaría de puta madre que pesara medio kilo menos, pero con el 28-70 de Canon. Y con esto lo hago prácticamente todo y me gusta mucho utilizar también flash. Entonces yo normalmente en una boda me presento con bueno, mi equipo ideal, no como me presento, R5 Mark II, el 28-70 y un Profoto A2. Con esto yo
Con
estoy.
esto tira ya toda la boda.
Sí, me gusta el cacharreo, me gustan los objetivos y tal, pero en una boda no es práctico tener 20.000 cacharros. Entonces yo con esto lo hago prácticamente todo. Sí que es verdad que también me gusta mucho el look que te da un 70-200, te ayuda muchísimo en una boda, muchísimo. Pero sí. Mi equipo ideal o sea, sería eso. Ahora, el súper soñado, por ejemplo, me gustaría hacer bodas con la Leica M11.
Ah.
He hecho tres bodas este año con la Leica M11, pero no iba solo. Y
Claro.
son fotos que son completamente diferentes. Son una fotografía diferente. No es ni mejor ni peor. Es diferente, pero la experiencia es totalmente diferente. Ahora, es lenta de cojones y es como para pensar más.
Es otra experiencia, como fotógrafo es otra experiencia también.
Sí, pero sí, básicamente eso, la R5 Mark II, 28-70 y un Profoto A2.
Y eso te das el lujo de hacerlo cuando vas de soporte, digamos, ¿no?
Sí.
De fotógrafo, que va un fotógrafo y luego tú vas
Sí, exacto,
de segundo
exacto,
y
exacto.
te dedicas a ser más creativo, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Entiendo que por lo que me dices te gusta, te van mucho más las lentes zoom que fija, porque viendo cómo eres, que eres más práctico,
Sí.
me imagino que es por eso, ¿verdad?
A ver, realmente me gusta más lo que te da una óptica fija, pero la practicidad de un zoom no te la quita nadie. Sí que es verdad que cuando yo empecé hace muchos años, por ejemplo, yo siempre soy usuario de Canon. He estado en Canon pues porque empecé ahí y ya está. No me caso con nadie, pero estoy contento con la marca y ahí sigo. Había el 24-70, 2.8, que también pesaba un quintal y eso deformaba, era morado por todos lados y no era nada nítido. Entonces, si querías algo de calidad, tienes que ir a por ópticas fijas. A fecha de hoy, hostia, hay zooms muy buenos.
Sí.
Muy buenos de cualquier marca.
No eres capaz
Entonces.
de encontrar la diferencia entre un zoom y una
A no
óptica
ser que
fija, ¿no?
estemos hablando de aperturas extremas, yo creo que no. O sea, tiene que haber aperturas extremas, creo, la única diferencia. Y ya te digo, tanto Sony como Canon tienen estos zooms F2, que, bueno, y Sigma también, pero es como más corto de rango, que me parece una barbaridad.
Sí, totalmente. ¿Qué porcentaje de retoque tiene tu obra final?
Nosotros no retocamos, editamos, que al final es diferente, porque retocar yo creo que implica pieles y modificaciones, y edición implica solo luces y colores. Entonces, todas las fotos están tocadas, todas. Pero todas están tocadas de una manera súper superficial, es decir, ajustes de color y compensaciones de luz para que todo quede bien. Entonces, no te sé decir un porcentaje. Se toca todo, pero no en extremo.
Vale, bueno, más o menos lo que son unos retoques básicos,
Sí, retoque
digamos, de
básico.
luz, de contraste, de nitidez y demás.
Sí que es verdad que en alguna ocasión, si hay un extintor de fondo que molesta, lo quito. Pero ya está. Pero es lo único de retoque que tiene, quitar extintores.
Hablamos un poco sobre, antes de empezar la entrevista, que la inteligencia artificial ha supuesto para ti una ayuda, una herramienta de ayuda muy, muy valiosa, ¿no?
Sí, muy valiosa. De hecho, bueno, me contactó una marca de inteligencia artificial hace años, como que ignoré un poco, pero luego le hice más caso para patrocinarme, o sea, para ser como yo embajador de su marca. Es una marca americana que se llama Aftershoot. Y empecé a trabajar con ellos y al principio no me lo creía. Digo, esto no tiene por qué funcionar, pero ya que me lo dan, vamos a probar. Y, hostia, a de fecha de hoy yo creo que no sabría vivir sin ello. O sea, es un software donde te selecciona y te edita las fotos. No te hace una selección y una edición 100%, porque al final hay una parte humana que tiene que revisar.
Claro.
Pero te quita
Supervisión, ¿no?
sí, te quita un trabajo increíble.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que hace por ti?
Pues mira, yo en una boda nosotros disparamos mucho, porque hay muchos momentos. Entonces, imagínate que una boda llegas a casa con 10, 12 mil fotos. Pues esto es una especie, una inteligencia artificial que agrupa las fotos en pilas, las fotos parecidas, las fotos desenfocadas, las fotos movidas, las fotos que son de ráfaga, y te pone arriba del todo la mejor foto de todas esas selecciones, o sea, de todos esos momentos. Por ejemplo, de cada ráfaga te vas a enseñar la primera, la mejor, o sea, no la primera, la mejor, uh-huh. que por inteligencia artificial detecta ojos abiertos, sonrisas, detecta todo esto, que esté a foco. Entonces, si la foto ya te parece bien, tú pasas a la siguiente. Ya te ahorras toda la ráfaga. En fotos de grupo es la hostia esto. En fotos de movimiento es la hostia. Luego, fotos que al final se ha fallado el foco y tal, sí que las reviso, porque puede haber algún muy buen momento, aunque no esté 100% a foco. Claro. Pero hay muchos, pero me quita mucho trabajo de revisar fotos repetidas, porque al final lo que tiene el evento social es que no abusamos de ráfagas rápidas, porque yo, por ejemplo, en la Canon tiro con la ráfaga más lenta que tiene, creo, que no llega mucho. Pero al final te hartas de ver fotos similares. Claro. Entonces te ayuda en eso. Y luego la edición lo que te hace es compensar exposiciones, balances de blancos y ajusta tu preset. Aprende a editar como tú. Tú le tienes que mandar muchos catálogos de Lightroom, creo que te pide como 5.000 fotos mínimo.
Ajá.
Y aprende a editar. Y de cada boda que te edita, luego en Lightroom se la subes otra vez y ves los errores que ha cometido. Y vale. Sigue aprendiendo.
Vale.
O sea, que tengo mi perfil de color, no sé si tiene un aprendizaje de casi 200.000 fotos.
Vale.
Me lo clava muy bien.
O sea, claro, eso te ahorra una mucho de tiempo, trabajo mucho, increíble.
O sea, lo único que hago es convertir a blanco y negro algunas fotos y ajustar algún balance de blancos que yo hubiera hecho diferente.
Uh-huh. Y al final lo que te permite también es ser más creativo. Porque
sí.
Si te ahorra un montón de trabajo y acabas mucho antes y dices, oye, pues mira, ahora me apetece dedicarle más tiempo a esta foto que he visto que tiene un poco más de potencial,
o,
¿no?
O a buscar clientes, o a hacer tablones, o incluso hacer más bodas, porque tienes menos trabajo luego en casa.
Claro.
Entonces te permite varias cosas.
Sí,
o pasar tiempo con tu hijo.
Por ejemplo.
O a salir en bici, lo que cada uno quiera.
Claro, es que esto al final es una forma también de poner un poco de agua al vino, en el sentido de no tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial, ¿no? De saberle ver el lado bueno.
Este año estuve con un chico que es una de las bodas más difíciles que he hecho en mi vida, porque el novio, bueno, difícil en no es difícil como tal, pero el novio iba en silla de ruedas. Entonces, era, bueno, todo el mundo, la novia y tal, ¿no? Pero entonces, claro, ¿cómo afrontas situación? ¿Cómo? Tuve que pensar mucho qué tipo de fotos hacer, cómo hablar, cómo tal, que al final un tío que no tiene ningún problema ni nada. O sea, sí en las piernas, pero todo bien.
Sí.
Y quedé con él y es un tío súper inteligente. Y me dijo una frase que creo que es, bueno, me ha quedado, la tengo súper grabada y creo que puede ayudar a mucha gente e influenciar a mucha gente. La gente se cree que el mundo va a ser de la inteligencia artificial, o eso es lo que dice la gente. Pero para mí, yo creo que el mundo va a ser de la gente que utilice la inteligencia artificial y uh-huh. sepa usarla. Porque al final es una herramienta.
Sí.
Y hay gente que... Yo hago clases de inglés porque trabajo con gente inglesa. Entonces hago bastante inglés, ya lo hablo bien, pero quiero mejorarlo. Y en mi clase va una chica que tiene unos 40 y pico años y es ingeniera de software o no sé qué, que se dedica pues a programar. Y estuvimos hablando de inteligencia artificial, porque las clases de inglés que hago son debates. Y es una tipa que se dedica al sector de software y que no le gusta la inteligencia artificial, dice que es una pérdida de tiempo. Estás en el sector pionero, donde la inteligencia artificial es la hostia y no quieres unirte a ella, tu carrera está acabada.
Sí.
Totalmente.
Sí. Creo que sí.
Está acabada su carrera.
Además es que no te va a sustituir.
No.
En el sentido de que tú tienes que darle las órdenes a esa inteligencia artificial en base a unos conocimientos.
Totalmente.
Es sí, para ahorrarte tiempo al final.
Tiempo, procesos, cosas. O sea, por ejemplo, tema SL autónomo que estamos mirando. A mí los números no me los ha hecho nadie, me los ha hecho ChatGPT.
Uh-huh.
A mí los emails no los contesta ChatGPT, nos ayuda un montón. Entonces... Sí que es verdad que pagamos ChatGPT porque al final es una herramienta muy útil y te da muchas más ventajas, pero es la hostia.
Muy bien. Di la verdad, fuera de tu trabajo, ¿haces más fotos con el móvil o con la cámara?
Con la cámara.
¿Con la cámara? ¿Fuera de tu trabajo, ¿eh? ¿Hablamos?
Sí, sí, con la cámara. Con la cámara porque hace años me compré una Fuji X100F o no sé qué y me enganché mucho a ese tipo de cámara.
Sí.
Y me pasé a la V, todo bien, y el año pasado me dio el capricho y me pillé una Q3. Y me llevo la Leica Q3 a todos lados. Entonces hago muchas fotos con la Q3 y luego también me gusta mucho la fotografía analógica y hago muchas fotos con la M6. Por ejemplo, fotografié el parto de mi hijo con la M6.
Wow.
Con la M6, un Ilford 3200 tal. Espectaculares esas fotos, por ejemplo. Entonces hago mucha foto con cámara. Con el móvil no me gusta hacer fotos.
Uh-huh. Bueno, bueno. Esto me llevo muchas sorpresas con esta.
Sí,
con
sí,
esta
pero pregunta. No sé hacer fotos con el móvil, la verdad.
Normalmente los fotógrafos no les acaba de convencer el tema móvil.